10:36, hace unos días repasábamos, ¿no? Y dábamos cuenta de la situación que está viviendo nuestro país vecino, Bolivia. Sebastián, y tenemos una nota con respecto a eso.
Sí, así es, Paola. Estamos en comunicación con Sebastián Ochoa, periodista argentino especializado en política y cultura boliviana. Vivió durante 13 años en Bolivia y tras el golpe de Estado contra Evo Morales debió de regresar a la Argentina. Es trabajador en Página 12 y en otros medios. Le agradecemos este contacto. Buenos días, Sebastián.
Hola, buen día. Gracias por llamarme.
Bien. Bueno, Sebastián, queríamos contar que nos explicaras y conocer un poco más acerca de la realidad, más allá de que nos pueden informar los medios de comunicación hegemónicos, que tienen que ver con lo que está sucediendo en Bolivia. Por un lado, la situación en torno a las elecciones y un pedido de aplazamiento y que se posterguen, y en las centrales obreras de Bolivia que piden que se confirmen y se realicen las mismas. ¿Cuál es la situación que hay allí y por qué se pretenden postergar las elecciones que tienen como uno de los candidatos al destituido Evo Morales?
Sí, no, la situación está tornándose, están empezando a haber cambios desde lo político, ¿no? ¿Por qué se está queriendo retrasar el día de las elecciones? Según el gobierno ilegítimo de Áñez, es por motivos de salud. Eso es lo que pone. Va a ser un mes y medio más que quieren extenderlo, ¿no? Hasta el 18 de octubre. Estaríamos pasando del 6 de septiembre, que es la fecha que había sido establecida por el Congreso. Originalmente era en mayo el día que se había establecido para las elecciones, pero ya con el comienzo de la pandemia lo pasaron para septiembre con un acuerdo en el Congreso. Y ahora el Tribunal Supremo Electoral, por presiones de todos los partidos de oposición, menos Carlos Mesa y el MAS, decidieron pasarlo para octubre. Y bueno, la semana pasada pudimos ver una movilización muy importante de muchos sectores, campesinos, sociales, indígenas, como no se veía desde hacía meses ese nivel de rearticulación, hubo en todo el país, incluso en partes que es poco popular el MAS, como Sucre, Chuquisaca, y en el Alto fue la movilización más fuerte, donde concluyó con un pronunciamiento que en donde daban 3 días, es decir, el lunes 3 de agosto comenzaría un paro nacional indefinido de parte de todos los movimientos sociales. Ahí va a estar más complicada la cuestión. Pero bueno, ya el ministro Murillo, que es el de gobierno, el que controla los órganos represivos, dijo que tienen gases para 6 meses de estar gasificando a cualquier movilización social que se oponga a la dictadura de Jeanine Áñez. Los militares también avisaron que van a estar ahí para apoyar a la policía ante cualquier desmán que pueda hacer la gente que pide la vuelta de la democracia, simplemente, ¿no?
¿Y esto que quiere y que intenta declarar Áñez tiene que es vinculado al estado de calamidad? ¿Qué significa y qué implicaría para el pueblo boliviano que se declare el estado de calamidad?
Sí, bueno, hace unos meses, parte de los arreglos de trasfondo que no tenemos mucho conocimiento, ¿no? Pero bueno, se sabe que el golpe de Estado fue apoyado por el gobierno de Donald Trump y parte de los acuerdos es, bueno, que vuelva el Fondo Monetario Internacional. Y el dinero ya fue desembolsado, que son unos 300 millones de dólares, si no me equivoco, y requiere una aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que actualmente todavía tiene 2/3 control del MAS. Pero el MAS no quiere tomar una decisión que afecta tanto a la soberanía económica de Bolivia como aceptar un trámite de un préstamo del FMI cuando no hay necesidad realmente. Y bueno, para poder saltearse la aprobación de la Asamblea, Áñez optó por declarar este estado de calamidad en Bolivia, que le permite disponer de fondos, es decir, manotear los fondos del FMI sin pasar por el Congreso. Ese sería básicamente el trasfondo que hay sobre la declaración de calamidad.
La deuda externa de Bolivia, ¿tenés conocimiento de cuánto es y de cuánto es lo que se está hablando con ese préstamo?
Sí, este préstamo, si no me equivoco, es 300 millones de dólares. Y bueno, Evo no nunca tuvo ningún contacto con el Fondo Monetario, ¿no? Siempre tenía préstamos de la CAF, de la Cooperación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo también, y de China, sí había préstamos de país a país, ¿no? Que bueno, de hecho China era el país al cual más se le debe por obras camineras, hidroeléctricas, algunos proyectos que estaban haciendo juntos.
¿Y la injerencia de los organismos internacionales, digo, la OEA, la Asociación de Estados Americanos y demás, que intervienen en otros conflictos a nivel mundial, cuál es la participación y el rol que están jugando dentro de esta dictadura que está atravesando Bolivia?
Y por un lado está la posición de la OEA con Luis Almagro, que manifiestamente parecía tener un apoyo a los golpistas, ¿no? De hecho, él defiende la tesis de que en Bolivia hubo un fraude el 20 de octubre, que el MAS habría cometido un fraude para que Evo se perpetuara en el poder. Pero mira, ya la dictadura hace 9 meses que están, controlan todo el órgano judicial de punta a punta y no pudieron ni siquiera inventarse alguna prueba que demuestre que realmente hubo fraude, ¿no? Ese es un problema que hay, están desesperados queriendo ver la forma de demostrar que hubo fraude para quitarle la personería jurídica al MAS. Y así lo quitarían a lisarse de la carrera política por la presidencia. Y bueno, lo que no están midiendo son las consecuencias que tendría proscribir al MAS, que representa el 50% de la población. Por un lado está esa posición de la OEA. Y después está la CIDH, realmente que es parte de la OEA, pero bueno, parece que tiene un poco de independencia, que sí está cuestionando mucho la vulneración de derechos, las masacres de Sencata y Sacaba. De hecho, ayer hubo un problema también porque el gobierno de Áñez anda revisando quién pone like y quién no pone like. Y Evo había publicado en Twitter una imagen criticando la escasez de alimentos y de combustibles que hay en Bolivia en estos días. Y la CIDH puso like y el gobierno de Áñez estalló y le mandó una carta a la CIDH preguntándole por qué le pone like a las publicaciones de Evo. Hasta los trataron de sediciosos. Tiene algunos puntos que ya de ridículo pasan a chistosos.
Bien, ¿y la situación de la pandemia cuál es en Bolivia? Sabemos que también es un estado, luego de la partida de Evo Morales, en la cual están pidiendo negociar con el Fondo Monetario Internacional, se está desatendiendo los reclamos sociales, se desatendían antes de la pandemia. ¿Qué es lo que se puede conocer de la situación que está atravesando Bolivia en torno a la situación sanitaria?
Y mira, acá en Argentina, cuando, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando se declaró la pandemia ya por marzo, hasta ahora inclusive el gobierno vio la forma de abrir más hospitales, de fortalecer el sistema de salud. En Bolivia también declararon cuarentenas muy estrictas con gente que no puede salir de su casa ni siquiera para trabajar, y eso que el 60% de la actividad económica laboral en Bolivia es informal, ¿no? Hay gente que está vendiendo sus productos en las calles informalmente y al estar encerrados no pueden vender nada. Eso les perjudica mucho. Y bueno, el gobierno de Áñez no compró ni un respirador. Creo que en toda Bolivia hay 100 respiradores para una población de 11 millones de personas. Hay gente que está muriendo en las calles que muere ahogada porque no tiene un respirador, no tiene tampoco forma de entrar a los hospitales, en las puertas de los hospitales se muere. Y esta situación yo creo que la permitió también el gobierno de Áñez, el gobierno de facto, porque a ellos les beneficia que haya una gran cantidad de contagiados, que haya un colapso general del país, para decir, bueno, nos tenemos que quedar unos meses más porque en esta situación no se puede ir a elecciones, que es lo que están logrando al final, ¿no? Aunque bueno, también tenemos varios ejemplos en estos días de países que están llevando a cabo elecciones igual.
Y sin ir más lejos, el mismo Estados Unidos va a celebrar las elecciones y es el epicentro o uno de los epicentros de la pandemia y en cuanto a nivel y contagios también. Pero bueno, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, Sebastián. Queríamos conocer, informarnos también de cuál es la situación política y sobre todo social que está atravesando Bolivia con esta dictadura de Áñez y bueno, lo que va a suceder el próximo 3 de agosto si es que se mantiene en su postura de no modificar, la fecha establecida para la realización de las elecciones.
Gracias. No quiero perder la oportunidad de pedir justicia por Sebastián Moro, un gran periodista que trabajó en Radio Nacional y que, bueno, es un ejemplo para los periodistas de Argentina.
Y es un ejemplo de lo que sucede y sucedió en Bolivia también.
Exactamente, exactamente. Bueno, un abrazo.
Bien, una gracias, Sebastián. Era Sebastián Ochoa, periodista de Página 12, trabajó durante 13 años y vivió en Bolivia. Por la dictadura de Jeanine Áñez, regresó al país, pero nos daba este detalle pormenorizado y para saber qué es el estado de calamidad. Algunos medios como el diario Perfil, el diario La Nación, lo destacan como una medida positiva para los bolivianos y las bolivianas, cuando no es más ni menos que una forma de negociar un crédito con el Fondo Monetario Internacional, que durante los gobiernos de Evo Morales no tuvieron injerencia en Bolivia, y además esto de perpetuarse en el poder porque continúan aplazando las fechas para las elecciones a realizarse en el Estado Plurinacional de Bolivia.